Radio Universidad de Chile presenta Conocer para Prevenir. Una mirada a los temas de seguridad laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.
Muy buenos días, auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Conocer para Prevenir, el programa radial del Instituto de Seguridad Laboral dedicado a revisar los principales temas vinculados a la seguridad y salud en el trabajo. Como les cuento cada miércoles, somos un servicio público dedicado a cuidar la seguridad y salud laboral de las y los trabajadores de Chile. Es por eso que todos los miércoles de 11 a 12 horas las y los acompañamos para revisar los principales temas que como trabajadores y trabajadoras nos importan. Soy Jennifer Maldonado de la conducción y en la producción me acompaña el periodista Roberto Abarca. Bueno, les doy la bienvenida a nuestro programa de este miércoles, luego un fin de semana largo que seguramente fue bien celebrado para todos y todos. Pero ya vamos a mitad de esta semana y muchos volvimos a la rutina del trabajo que en ocasiones se acumula y alcanza un alto ritmo. Y bueno, eso puede ir generando problemas para nuestra salud, tanto en el ámbito psicosocial como en el ámbito musculoesquelético. Además que, bueno, ya nos estamos acercando al último trimestre del año, llevamos un año que ha sido muy distinto a todos los otros años, un año excepcional y muy duro para todos, y eso también pasar la cuenta, sobre todo cuando lo vamos mezclando con altas cantidades de trabajo. Y es por esto que como ISL hemos organizado pausas laborales dirigidas a expertos y expertos de la actividad física que apuntan a evitar enfermedades profesionales ligadas al sedentarismo, el estrés y las lesiones musculoesqueléticas producidas por la mala postura al trabajar. Esto también es muy común ahora que muchos de nosotros también estamos en teletrabajo y a veces tampoco estábamos preparados para asumir el trabajo desde la casa respecto de la infraestructura. Bueno, y para conversar de todo esto hemos invitado a Andrés Zúñiga. Él es jefe subrogante de la unidad de fidelización y alianzas estratégicas del ISL, específicamente del Departamento de Clientes y Entorno, y nos va a contar respecto de esto y muchos otros temas. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, Jennifer. Hola a todos los auditores también. Un gusto saludarles.
Muchas gracias por estar en Conocer para Prevenir. Justamente, Andrés, para hablar de este tema que es tan importante y que tiene que ver con cómo con pequeñas prácticas podemos ir reduciendo también los niveles de estrés e ir alcanzando un estándar de bienestar laboral. Así que respecto de eso, te quería preguntar inmediatamente de qué se trata el programa Pausas Saludables o Laborales que tiene el ISL. Ahí tú me corriges bien cuál es el nombre y cuéntanos un poco a este respecto.
Bueno, Jennifer, mira, te puedo contar que este programa de pausas laborales se enmarca dentro de un programa de apoyo social, de apoyo psicosocial, perdón, que tiene el instituto para con sus trabajadores afiliados, ¿ya? Las características que tiene el plan de apoyo psicosocial es que se compone de tres líneas de trabajo y una de ellas es el tema de pausas laborales. Las pausas laborales lo que buscan es mejorar el desempeño laboral aumentando la energía, la concentración, además de permitir erradicar los trastornos musculoesqueléticos que se pueden ocasionar con motivos del trabajo, ¿no? Muy bien tú lo decías, por el sedentarismo, trabajo, movimientos repetitivos, malas posturas, posturas viciosas, como se conocen, son todos estos fenómenos que ocurren en el ambiente laboral y que este programa de pausa busca un poco subsanar.
Oye, Andrés, ¿por qué es tan importante que las y los trabajadores puedan planificar su jornada para realizar estas pausas?
Mira, Jennifer, básicamente estas pausas se realizan dentro de la propia jornada laboral. Por ende, es fundamental entender el beneficio que ellas tienen hacia la salud de los trabajadores. Entonces, es súper, súper importante, entendiendo este beneficio, que también sea comprendido por los trabajadores y también por los empleadores, para que los trabajadores puedan tranquilamente tomarse esos 20 minutos para realizar la pausa laboral y generarse un beneficio para sí mismos, y que también va a repercutir positivamente en el trabajo.
Oye, pero bueno, mira, conversábamos al principio del programa, en la presentación, yo decía que este ha sido un año muy distinto y muy duro, además, por la llegada de la pandemia del COVID-19, que nos ha obligado también a nuevas formas de trabajo. Y tiene que ver con que desde hace muchos meses que hay un número importante de trabajadores que está trabajando desde sus hogares. Entonces ya no tenemos quizás el mismo tiempo que teníamos antes cuando estábamos en la oficina, que ya estaba como preestablecido un poco el horario de la pausa. Ahora estamos trabajando con distintos horarios muchas veces y también preocupados de los niños. Entonces ahí, ¿cómo los trabajadores, cómo motivarlos para que hagan este quiebre en su rutina? Y preguntarte también si pueden incorporar a los niños a estas actividades. De repente también es una buena idea para estar todos también más saludables.
Claro, en la medida de lo posible, lo que busca esta dinámica de pausa laboral, en la medida de lo posible, compatibilizarla con la jornada con la familia. También en el ámbito laboral, nosotros lo que esperamos es que el ámbito laboral no termine afectando la convivencia en el interior del hogar. Entonces, lo que buscamos también a través de esta herramienta de pausas laborales es que los funcionarios, los trabajadores puedan incorporar en estos ejercicios a sus hijos, siempre cuando lo permita su edad, para que ellos también realicen estos ejercicios con ellos y en forma integral. Entonces, vamos a fortalecer también ahí las relaciones entre la propia familia.
Oye, y estas pausas que ahora son a distancia, ¿cómo son? ¿Me conecto en un link? ¿Me llega una invitación? ¿Cómo acercarme también a las pausas?
Mira, históricamente el ISL había otorgado las pausas laborales en forma presencial, ¿ya? Con profesores que visitaban los lugares de trabajo y hacían bastante entretenido y amigable el hacer estos ejercicios. Ahora nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que reinventar estas prácticas y lo que tenemos actualmente es un contrato con una empresa externa con vasta experiencia en entregar este tipo de servicios y hemos incorporado la tecnología. Hemos utilizado la herramienta Zoom para poder conectarnos con los trabajadores y la forma es que ellos reciben una invitación a la cual acceden mediante un link y se conectan de forma remota a las pausas, donde está un profesor esperándolos, les da la bienvenida, los saluda cordialmente, con mucha energía, y les va dando las indicaciones para que vayan realizando los ejercicios.
Entretenido. Oye, Andrés, ¿no es necesario que, por ejemplo, armemos un lugar para generar las pausas? Me imagino que basta, no sé, tener algunos metros cuadrados disponibles, no tenemos que mover muebles, solamente tener la disposición, me imagino, para hacer las pausas, ¿o no?
Correcto. No es necesario adecuar su lugar de trabajo. Estas pausas están pensadas para ser realizadas en el propio lugar de trabajo. Por ende, no es necesario hacer ningún tipo de ajuste para obtener mayor espacio.
Súper, porque así es mucho más simple, es más cómodo también. Lo que necesito en el fondo es la disposición y la motivación para entrenarme y para salir un poco, hacer un quiebre en la rutina del trabajo, más allá de dedicarme a las labores domésticas si estoy trabajando desde la casa y si estoy en el trabajo desde el punto de vista de hacer el quiebre, pero de una manera saludable. Oye, ¿cuántos trabajadores adheridos y trabajadoras adheridas han recibido este servicio?
Mira, actualmente hemos llegado a un total de 5.400 trabajadores que se les ha enviado la invitación para que se conecten a estas pausas laborales, y este número está en pleno crecimiento. Partimos hace alrededor de un mes con las pausas, así que este número va creciendo rápidamente a medida que se van sumando más trabajadores y vamos enviando más invitaciones. Esta pausa nosotros la estamos distribuyendo a nuestros trabajadores a lo largo del país, ¿ya? Tiene cobertura en todas las regiones mediante este sistema de las invitaciones.
Súper, bueno, todos y todas invitados entonces para generar estas pausas laborales y también así ayudar a evitar los problemas de estrés o los músculos esqueléticos. Y quería ir justamente a ese tema para preguntarte, Andrés, ¿cuáles son los principales problemas musculoesqueléticos que se pueden producir en externas jornadas de trabajo? Independientemente si estamos en los lugares presenciales o estamos trabajando desde la casa, podemos generar algunos trastornos. ¿Cuáles son y cómo afectan nuestra salud?
Mira, Jennifer, básicamente, como tú lo señalas, nosotros estamos en estos momentos de pandemia enfrentando una realidad laboral muy distinta a la que se vivía un par de meses atrás, en donde no estamos trabajando en los lugares habituales, no tenemos a lo mejor las condiciones laborales que teníamos en nuestros lugares de trabajo habitual. Por ende, lo que ocurre es que nos empiezan a aparecer movimientos repetitivos, a lo mejor sin darnos cuenta, donde aparece la fatiga muscular, las posturas incorrectas o posturas viciosas, el cansancio ocular, porque pasamos mucho tiempo frente al computador. Entonces empiezan a aparecer todos estos trastornos. Y aparejado a esto, también empiezan los trastornos psicológicos. Uh-huh. Donde sí, bueno, también en la pausa laboral ayuda a desconectarse un poco.
Sí, bueno, en realidad son múltiples las enfermedades que que se pueden generar debido a una mala postura, debido a la sobrecarga de trabajo, y bueno, eso también puede coincidir un poco con lo que hemos estado viviendo respecto de la pandemia y cómo nos ha cambiado la forma de vida y la organización del trabajo mismo, así como de las labores de la casa. Por eso siempre es importante desconectarse, así que a todos los trabajadores y trabajadoras adheridas al ISL, los invitamos a inscribirse en este programa de pausa. Oye, Andrés, cuéntame, ¿qué ejercicios son fundamentales para las personas que trabajan a distancia?
Bueno, como ya les decía, hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que transformar nuestro entorno laboral. Entonces, dada tu pregunta, yo creo que lo principal, primero, es la actitud positiva. Tener una actitud positiva para enfrentar la situación en la que estamos actualmente. Luego también, ver la forma de compensar la falta de actividad física con actividades que permitan recrearse, y al mismo tiempo cuidar la salud, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que buscar en el fondo es reactivar esa movilidad articular, la tonificación de músculos que pasan mucho tiempo sin actividad, y también el cambiar un poco el switch, como se dice, como dicen los jóvenes, cambiar un poco el switch, cambiar la mentalidad positiva, lo que te va a generar una mayor energía para poder desempeñarte mejor en el trabajo.
Bueno, sí, eso también hace mucha sinergia con el ejercicio, o sea, van de la mano. A mayor ejercicio, mayor capacidad tenemos también de ser más positivo, de tener más energía y de tener un mejor ánimo. Oye, pero lamentablemente quisiéramos entregar este servicio de pausa a todos los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando, pero por ahora es solo para adheridos al Instituto de Seguridad Laboral. Entonces, para no dejar fuera a nuestros auditores que nos siguen todos los miércoles, cuéntame, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, cuando la jornada de la casa es muy extensa y tenemos hijos que debemos preocuparnos, y qué consejo también podríamos entregarles a la gente que está trabajando desde su casa para evitar enfermedades que se puedan dar desde el teletrabajo?
Mira, lo principal, como ya les había comentado, lo principal es tener esta actitud positiva, ¿sí? Veamos qué es lo que podemos hacer desde nuestro hogar para cuidar nuestra salud. Hemos dejado de caminar, hemos dejado de salir a la calle, tenemos a lo mejor un lugar de trabajo que no es el que quisiéramos tener en este momento, con las condiciones que a lo mejor no son las óptimas. Entonces, de parte nuestra, tiene que salir el positivismo, es decir, yo aquí puedo hacer las cosas de una forma diferente y que no me termine perjudicando o dañando mi salud. Uh-huh. El ejercicio, el deporte, tal vez me voy a salir un poco del contexto de pausa laboral, pero tal vez tener alguna actividad que me permita distraerme, como un hobby, por ejemplo, que, de algo que me guste, que yo lo pueda desarrollar en mi casa, y pueda sentirme realizado haciendo algo positivo y que me ayude a distraer las ideas que tengo en mi mente.
Bueno, Andrés, sin duda son importantes consejos hacer como este mix entre mantener una actitud positiva, hacer ejercicio, también comer y alimentarnos de manera saludable y tener algún hobby, sin duda que son muy importantes en tiempos como los de hoy día, en que, claro, nos ha cambiado mucho la manera de vivir y de cómo nos relacionamos con el entorno. Así que te agradezco mucho que nos hayas aportado en este bloque de bienestar laboral. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, te espero en un próximo capítulo de Conocer para Prevenir.
Muchas gracias, Jennifer, y saludo también a todos los auditores. Un placer.
Bueno, continuando con nuestro programa, les quiero comentar que, como ustedes ya saben, la llegada de la pandemia nos ha obligado a modificar un listado extenso de hábitos para evitar contagios y proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Es en este escenario que las alternativas para trasladarse por la ciudad, y específicamente en el transporte público, se han transformado en una preocupación constante para las y los usuarios, obviamente por el miedo de contagiarse. Y es debido a esto que la compañía chilena VacuPlus ha desarrollado un artículo que ayuda a evitar el contacto de nuestras manos con las superficies al interior del transporte público, evitando o ayudando a evitar nuevos contagios de COVID-19. Para conversar sobre esta novedosa herramienta, le damos la bienvenida a Giovannino Bastelli, representante de VacuPlus, que nos dará detalles acerca de este artículo. Bienvenido a Conocer para Prevenir, Giovannino, ¿cómo estás?
Hola, Jennifer, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. ¿Y tú?
Qué bueno. Bueno, acá también, súper bien el equipo que trabaja en Conocer para Prevenir, hasta el momento impecable. Oye, Giovannino, cuéntanos un poco cómo funciona esta herramienta y si ya está disponible en el mercado.
Esta herramienta es una extensión de las manos, fue diseñada para evitar el contacto de las manos con superficies de alto tráfico. Funciona de la manera en que tú la sostienes con tu puño, empuñándola. Tiene un diseño ergonómico que permite la fácil sujeción y lo que reemplaza es el contacto de la punta de tus dedos con superficies altamente contaminadas, llámese un ascensor, un cajero automático, un tótem de un ingreso a un estacionamiento, una baranda de alto tráfico. La herramienta ya está disponible en el mercado hace más de 3 meses. La pueden encontrar en nuestra página web comprándola en la tienda virtual o a través de Instagram, en el Instagram de @VacuPlus. Hay una sección que se llama Venta, donde están todos nuestros distribuidores a lo largo de Chile, los cuales tienen stock de esta herramienta para poder ser entregada a los clientes que la quieran utilizar. Está disponible en Chile y ahora estamos disponibles en Canadá también.
Ah, mira, qué buena noticia. Oye, ¿y cómo les ha ido con el consumo de esta herramienta? ¿Ha tenido buena aceptación? ¿Han tenido algún feedback? Cuéntanos un poco de eso.
Al inicio, cuando hicimos el proyecto, fue bien rupturista. La herramienta, si uno no la entiende, es difícil de comprender cuál es el uso, pero al cabo de 1 o 2 semanas subimos harta información, la cual está a disposición en la página web, fichas técnicas, videos explicativos en nuestro Instagram. Y la gente ha tenido una muy buena recepción con la herramienta. Existen muchos colores diferentes para que las familias puedan tener distintos colores, que la herramienta sea de uso personal. En general ha sido una evolución muy positiva. Hemos logrado exportar a otros países. La herramienta lo que hace es evitar el contacto de superficie. El miedo de las personas al inicio era que eventualmente efectivamente se evita el contacto de los dedos con estas superficies, pero ¿qué pasa con la herramienta en sí? Que después uno se la guarda en el bolsillo o en la mochila. La herramienta, además de un buen diseño, tiene nanotecnología en todo su cuerpo, basada en cobre, la cual fue desarrollada por la empresa Plasticoper, usando una licencia de la Universidad de Chile, en base a la aditivo de cobre con polímeros de plástico. Nosotros nos aliamos con esta empresa, la cual nos vende este aditivo, diseñamos este producto. Y posterior a eso realizamos estudios sobre este mismo producto, no sobre el aditivo de la empresa, para validar esta capacidad antimicrobiana, antiviral instalada permanentemente en el producto. O sea, además de que directamente uno evita el contacto con las superficies por no tocar, esta herramienta, al estar en contacto eventualmente con una superficie contaminada, no permite que cuando esa contaminación se pone en la superficie se genere una colonia de estos virus o bacterias. Entonces, al cabo de 1, 2, 4 horas, esta colonia va disminuyendo su número de habitantes hasta que se extingue.
Oye, pero cuéntame una cosa, Giovannino. Estaba revisando la herramienta, me parece genial, es muy estéticamente está muy bonita, tiene también muchos colores y es muy, además, beneficiosa para ayudar a prevenir el contagio. Pero tengo una duda, esto lo uso, por ejemplo, ya, salgo de mi casa, me subo a la micro, la utilizo, llego a mi trabajo, presiono el número del ascensor con esta herramienta y luego la tengo que limpiar, sanitizar. ¿Qué hago? ¿O espero las 4 horas? Porque de alguna manera igual la toqué.
No, la herramienta tú puedes sanitizarla, no vas a generar ningún daño en la herramienta, pero sí, la herramienta tiene esta capacidad antimicrobiana instalada para que eventualmente, si no tienes lo necesario, guardada en tu bolsillo, cuando la vuelvas a necesitar utilizar, ya no va a estar presente el riesgo de una posible contaminación. Ahora, lo que tú mencionas es súper importante porque los pulsadores existen probablemente desde la prehistoria, cuando una persona ocupa un palo para empujar algo, de lo cual, por ejemplo, el fuego, porque uno no quiere tocar el fuego, entonces con un palo uno mueve una brasa para no quemarse la mano. Desde aquel entonces, que elementos que se ocupan para extender el uso de las manos para evitar el riesgo. Entonces, el concepto de un pulsador o de un extensor de las manos existe desde miles de años para los seres humanos. Lo que nosotros hicimos fue pescar la tecnología que ya existía y reinventarla a este nuevo contexto que es el coronavirus. Y lo aterrizamos al modelo chileno. Entonces, la semicircunferencia que tú ves en la punta de la herramienta está diseñada en base al diámetro promedio de las tuberías, tanto de Metro y Transantiago, que se utilizan acá en Chile. Entonces, tú te vas a subir con esto y te vas a poder anclar perfecto a la tubería y vas a evitar tocar una de las tuberías de mayor tránsito que existen hoy día, debido a la densidad poblacional de Santiago y debido a que el transporte público lo utilizamos todo. Entonces, esta herramienta está aterrizada al modelo chileno.
Oye, me parece estupenda esta herramienta. Realmente tiene muchos beneficios. Se llama Dedos One, ¿o no?
Claro, Dedos One, por los dedos de la mano.
Sí, está viendo acá. Y claro, como tú decías, es para superficies de alto tráfico y disminuye las posibilidades de contagios de virus, gérmenes, bacterias, hongos de las manos al rostro. Y el diseño ergonómico también permite al usuario pulsar o presionar botones de alto tráfico como estacionamientos, pagos con tarjeta, cajeros automáticos, ascensores, entre otros. Me parece que es una excelente herramienta porque, claro, siempre está este temor de que estamos presionando muchos botones en la vida diaria, sobre todo pagar, por ejemplo, estas máquinas de Transbank exigen que uno tenga que presionar con los dedos también los ascensores, y bueno, y en el transporte público realmente viene a solucionar un tema muy importante como es evitar el contagio de COVID-19. Oye, Giovannino, ¿cómo surgió esta idea? ¿A quién se le ocurrió? Ustedes me decían que venían trabajando hace mucho tiempo en esto, o en algún producto que estuviera que tuviera estas características. ¿Cómo surge entonces la idea de crear Dedos One?
Mira, cuando nosotros estuvimos al inicio de esta crisis sanitaria como empresa, nosotros somos una empresa en su origen prestadora de servicios de fabricación de artículos plásticos mediante el método de inyección, con más de 10 años de presencia en el mercado. Pero al inicio de esta crisis sanitaria, como no sabíamos cuál iba a ser el escenario, decidimos hacer productos que en su origen fueran no un servicio, sino que directo a clientes finales como nosotros, que los pudieran ocupar personas naturales. Y lo que quisimos hacer fueron productos que estuvieran relacionados a el uso de un elemento de protección que no fuera desechable. En ese concierto es que, bueno, en la misma página web lo van a poder encontrar, hicimos un respirador de medio rostro y lo que quisimos hacer en esa primera etapa fue una alternativa a la máscara de 3 pliegues de uso permanente y que brindara la protección necesaria para esta crisis sanitaria. continuamos atacando los elementos de protección personal que se iban a utilizar, que era el guante de látex, de vinilo, de nitrilo, y lo que hicimos fue pensar en un reemplazo del guante con una herramienta que se utilizara constantemente y no se desechara. Lo que nosotros quisimos hacer fue elementos que fueran perpetuos, que fueran fáciles de reciclar, porque son de plástico totalmente utilizado en la mayoría del mercado, son hechos de polipropileno, pero la idea es que las personas al comprar esta herramienta disminuyan el uso de guantes, porque hoy día el uso de guante está siendo prácticamente diario o de horas, generando toneladas de desecho, y claro, yo que pertenezco al mundo del plástico, el vinilo, el nitrilo, no son plásticos que se les dé un segundo uso, simplemente es basura.
Así es, claro. Oye, no, de verdad que me encantó esta herramienta, invito a todos a ingresar a la página vacuplus.cl, además tiene un precio que es muy al alcance de todos, y evidentemente llegan a través de despacho directamente a las casas, así que la verdad es que me parece una muy muy buena herramienta y que viene a solucionarnos la vida diaria a muchos de nosotros que hoy día estamos permanentemente saliendo por temas laborales y que nos enfrentamos al transporte público, a los ascensores, a pagar con tarjetas, así que lo felicito, Giovannino, una muy, muy buena iniciativa. Bueno, estamos llegando ya al final de esta entrevista, así que te quiero despedir. Muchas gracias por haberte conectado en Conocer para Prevenir y mucho éxito con este emprendimiento.
Lo agradezco mucho, agradezco la oportunidad de poder estar acá y presentar nuestro producto y nuestra empresa. Estamos a disposición de todas las consultas que las personas quieran hacernos. Nos pueden escribir al correo de contacto @vacuplus.cl. Y te reitero, muchas gracias por la oportunidad de poder presentar este producto.
No, muchas gracias a ustedes por participar. Bueno, me indican que ya tenemos que ir a un breve corte comercial. Los dejo invitados al segundo bloque. No se despeguen de la 102.5. Ya volvemos con más Conocer para Prevenir. Ya estamos de vuelta en Conocer para Prevenir. Bueno, y tengo una excelente noticia, y es que el Instituto de Seguridad Laboral consagró en los últimos días la conformación del Consejo de la Sociedad Civil 2020. En esta instancia se invita a diversos actores sociales a participar y fortalecer de esta forma la relación entre la sociedad civil y este servicio público. Bueno, es una excelente noticia para el ISL porque nos reunimos también ayer con el Consejo y nos encontramos con amigos que no veíamos hace tiempo y con distintos gremios también. Entonces, para contarnos de esto, le damos la bienvenida a Carlos Marín nuevamente. Él es el encargado de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana del Departamento de Clientes y Entorno de ISL. Y bueno, con Carlos, él nos describirá a fondo en qué consiste este consejo, cuáles son sus objetivos, quiénes participan, entre otras cosas. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos bien, contentos, bueno, muy contentos.
Qué bueno, Carlos, nos alegra mucho que estés nuevamente en Conocer para Prevenir, conversando una vez más sobre la importancia de la participación ciudadana. Y en este aspecto específicamente lo que tiene que ver con el Consejo de la Sociedad Civil. Y bueno, posiblemente muchos auditores o auditoras se están preguntando qué es un consejo, por qué es importante. Así que empecemos por eso. ¿Cuál es el objetivo de la conformación de este consejo y de qué se trata pertenecer a un consejo?
Bueno, primero señalar que siempre es muy grato poder que una vez que uno comenta algo respecto a lo que conversamos la otra vez respecto a los temas de participación ciudadana, contar buenas nuevas. Y desde ese punto de vista, la primera buena nueva que a mí me parece necesario establecer que el pasado martes 22 se llegó a establecer el Consejo de la Sociedad Civil, el COSOC, del Instituto de Seguridad Laboral. Creo que es un doble mérito, tanto para las personas que concurrieron como para los equipos que estuvieron trabajando. Aprovecho de hacer público, Jenny, el agradecimiento para ti por el apoyo en la gestión. Decir que efectivamente en esta instancia se concretó, se marcó un hito respecto de la gestión vinculada con la ciudadanía del Instituto de Seguridad Laboral. Nuestro COSOC no estaba activo, el COSOC tienen fechas de vencimiento, por decirlo de alguna forma, y el COSOC no estaba activo, y desde ese punto de vista necesitábamos retomar y necesitábamos reactivar esa fase. Ahora, yendo en concreto a tu pregunta, señalar que, ¿qué son los COSOC? Los COSOC son, es una sigla que significa Consejo de la Sociedad Civil y que tiene que ver con uno de los mecanismos que conversábamos la sesión anterior, que establece la Ley de Participación Ciudadana en términos de alternativas que existe para que la ciudadanía pueda vincularse con los servicios públicos y pueda particularmente hacer algún tipo de aporte, injerencia en lo que es el diseño, la implementación, la revisión de lo que son las políticas públicas. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se hace es una convocatoria a distintas organizaciones para que puedan concurrir organizaciones que son conformadas por, en este caso, mayoritariamente grupos de trabajadoras y trabajadores que están interesados en reforzar su manejo, la difusión en todo lo que es materia de seguridad y salud laboral. Es necesario señalar nosotros, dígame.
Cuéntame una cosa, ¿quiénes pueden participar?
Bueno, el Consejo, nosotros hicimos un llamado abierto a finales del año pasado, del 2019, que lamentablemente por diversas razones estimamos que no fue acogido en su momento, pero en esta segunda instancia nosotros ya llevamos por lo menos un mes y medio trabajando y logramos, insisto, en pandemia, que pudiesen participar. En este momento están participando y quedó conformado el Consejo por organizaciones vinculadas a ferias libres, organizaciones vinculadas a manipuladoras de alimentos, organizaciones vinculadas a taxis de Contramer, que es una organización que trabaja todo el tema de transporte, organizaciones que tienen que ver con trabajadoras de casa particular, tenemos una organización que son de jinetes. Entonces tenemos un escenario muy variado y todos nos plantean muchos desafíos y muchas expectativas respecto a lo que nosotros podemos hacer.
Sí, mira, como mencionaba, le quiero contar a nuestros auditores y auditoras que ayer martes se reunieron ustedes con el Consejo por primera vez, se reunieron todas estas organizaciones que nombras, y ya quiero conversar un poquito de esa actividad, la que también estuvo el director nacional, pero antes te quiero preguntar, tú mencionaste un poco los integrantes, está jinetes, trabajadores de casa particular, transporte menor, están también músicos independientes, manipuladores de alimentos, bien variado. Y quizás la gente se pregunta, bueno, pero ¿y qué incidencia pueden tener esos grupos en lo que hace una organización pública? ¿Cómo aportan?
Bueno, en términos generales, estamos partiendo retomando un camino. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a seguir trabajando. Tenemos que ponernos de acuerdo, pero la idea es que las iniciativas que lleva a cabo el instituto como parte del ejercicio de su rol pueda tener alguna coordinación con estas distintas organizaciones. Estas organizaciones, la idea es que se haga un efecto de articulación de redes de apoyo. O sea, claramente estas organizaciones a través de cada uno de sus ámbitos van a estar conversando con sus representados y representadas para levantar cuáles son sus requerimientos, levantar cuáles son sus expectativas y aportar. Porque acá esa es la máxima que tenemos en esta línea de participación, que nosotros como servicio público podamos llevar a cabo una gestión que considere la opinión, que considere lo que nos tienen que decir estas organizaciones, y desde ese punto de vista llegar a consensos, llegar a enriquecer la propuesta que llegue como servicios, bienes y servicios que entregamos nosotros a todos nuestros clientes, a todos nuestros usuarios y usuarias.
Súper, bueno, sí, la verdad es que fue bien grato volver a reunirnos, ya muchos de ellos son como de la casa, trabajadores de casa particular, manipuladores de alimento también, entonces fue como ver a viejos amigos, estuvo muy entretenida la actividad de ayer. Cuéntanos un poco de qué se trató esta actividad, este primer arranque del Consejo, y cómo evalúas tú la actividad también.
Bueno, ahí primero hacer destacar la presencia y la gentileza y la voluntad de participar desde las organizaciones que acudieron a este llamado. Entendemos que el contexto nacional y el contexto mundial a partir de las situaciones de la situación de pandemia no es fácil. Mayoritariamente hoy en día se ha llenado de reuniones y coordinaciones que son a través de la forma virtual. Entonces, mantener el foco en algunas reuniones y poder hacer unas que tengan el carácter de lo que nosotros realizamos el martes recién pasado, me parece súper potente. La reunión fue una primera reunión de conformación. En esta reunión quedó conformado el grupo por quienes son consejeras y consejeros. Se eligió una directiva. Esa directiva fue elegida democráticamente por parte de todas las personas que integraron esta instancia y resolvimos modalidades de funcionamiento que tienen que ver con más o menos cuánto tiempo nos vamos a juntar, sobre todo hacer una suerte de, entre comillas, actualización de la norma, porque la norma que nosotros tenemos y que regía el Consejo, el COSOC anterior, no hablaba nada de esta instancia virtual. Y como sabemos, desde ese punto de vista, es súper importante que podamos recuperar esta herramienta, ya sea Zoom o ya sea cualquier otra plataforma, porque nos va a dar la posibilidad de, por ejemplo, reconocer y llegar a coordinaciones con grupos que tenían representación regional y que antes, por ejemplo, no podían viajar muy seguido a Santiago. Y entendemos que va a ser un insumo a la hora de poder coordinarnos, a la hora de poder levantar las propuestas. La gestión que estamos llevando, particularmente representando el mandato que nos ha hecho el director, pero también como departamento de clientes y entornos, tiene que ver con reconocer y levantar la información desde las regiones, para que efectivamente podamos reconocer sus particularidades, reconocer sus necesidades, reconocer cuáles son los énfasis que tienen, y en ese escenario pensamos que se ha logrado, y logramos tener un COSOC que tiene, primero, representación nacional, segundo, se acepta esa posibilidad de juntarnos a través de este medio, que es importante tenerlo de acuerdo, porque reitero acá, la alternativa de que se lleguen a consensos es medular a la hora de poder hablar de lo que es el Consejo. Así que solamente felices y muy agradecidos de también de nuestro director, de la jefa de departamento de clientes de entorno, de ti y del equipo de Transparencia y Participación Ciudadana que me toca liderar y que a quienes envío también una tremenda felicitación porque se ha trabajado y a nuestro juicio se ha trabajado muy bien, hemos hecho hartos esfuerzos y obviamente el 7 más grande es para las organizaciones que con una tremenda gentileza han logrado acudir a nuestro llamado y poder trabajar de excelente manera.
Así es. Bueno, les mandamos un saludo también a todas las organizaciones que componen el Consejo de la Sociedad Civil y por supuesto todo el equipo de Participación Ciudadana. Carlos, ya para ir cerrando esta entrevista, cuéntame por cuánto tiempo se extiende el trabajo del Consejo.
El trabajo en este momento está normado por un plazo de 2 años. Entonces, a partir del martes recién pasado, tendríamos 2 años para seguir trabajando. Ahora, esto puede ser eventualmente ajustado, modificado por mandato de los consejeros, desde el punto de vista de que se pueda tomar algún tipo de acuerdo o decisión por parte de los mismos en alguna reunión. Entonces, existe esa posibilidad, pero en este momento nos espera un trabajo de al menos 2 años en que esperamos que haya logros, porque la participación tiene un efecto que es necesario reconocer a nuestro juicio, que tiene que ver con que en la medida que efectivamente se consideren las opiniones de las personas, se va aumentando y va potenciando las ganas de participar de la gente. Pero muchas veces si la opinión no es tomada, si la opinión no es revisada, puede generar incluso hasta un efecto adverso. Y desde ese punto de vista, nuestro desafío en este momento es seguir trabajando en conjunto en el marco de las posibilidades, obviamente, que tenemos. No sabemos cuándo va a terminar esta pandemia, por lo tanto, en el corto mediano plazo, entendemos que todas las reuniones van a ser a través de este medio, pero esperamos en algún momento poder reunirnos físicamente.
Oye, sí, bueno, también esperamos ver pronto a todas estas personas que algunas ya son, como decía, de la casa, las conocemos hace muchos años y siempre es un agrado volver a vernos, pero por otra parte también la tecnología nos ha ayudado y nos ha permitido, como bien decías tú, o les permitió a ustedes sumar gente regional y que pudieran estar en la misma reunión con las mismas facilidades también de todos los presentes y sin que la tecnología fuera un impedimento, así que Nosotros también desde comunicación estamos felices de haber podido aportar en esto. Y bueno, ya tengo que ir cerrando esta entrevista, pero te quería dejar invitado porque hay más mecanismos de participación ciudadana de los que aún no hemos conversado. Y solo para contarle un poco a nuestros auditores y auditoras, contarles que el Consejo de la Sociedad Civil incluso revisa y valida la cuenta pública del director nacional todos los años, así que no tiene un rol menor, sino que es muy, muy importante para el Instituto de Seguridad Laboral.
Así es.
Bueno, Carlos, te dejo un abrazo. Muchas gracias por participar en Conocer para Prevenir. Y te espero ya en próximos programas.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación al programa. Muchas gracias por la posibilidad de poder conversar sobre estos temas. Y obviamente por el apoyo a ti y a todo tu equipo para que saliera, porque de verdad estamos muy contentos. Pensamos que logramos unir. Así que felices y a seguir trabajando. Muchas gracias.
Felices nosotros también de aportar. Un abrazo y te espero en un próximo capítulo. Que estés muy bien.
Muchas gracias. Chao.
Bueno, siguiendo con nuestro programa y para cerrar esta mañana de miércoles, queremos dar vuelta a la página y conversar sobre un tema que está muy presente en este contexto de pandemia y que compete de manera directa a las y los trabajadores, sobre todo a quienes lamentablemente han sufrido accidentes del trabajo. Se trata de una innovadora terapia de electroestimulación temprana que ha sido de gran ayuda para pacientes críticos que han visto acortada su estadía en hasta un 20% con este sistema de terapia. Y bueno, para hablar de esta temática, le damos la bienvenida a Matías Pociazón. Él es gerente general de TrainFest Chile, empresa que se dedica a la innovación en esta materia y que han implementado esta técnica. Bienvenido, Matías, a Conocer para Prevenir. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitarme, Jennifer. Muy bien.
Muchas gracias a ti por querer estar con nosotros hoy día en este programa de miércoles, conversando justamente sobre este método de electroestimulación. Cuéntame un poco de qué se trata y cómo beneficia a la calidad de vida de los pacientes.
Sí, mira, la electroestimulación en general hay muchos tipos. Yo a veces lo explico como uno puede tener un computador o uno puede tener una lavadora y son cosas distintas, pero también ocupan electricidad, ¿cierto? Claro. Entonces nosotros nos focalizamos en una electroestimulación específica que se llama electroestimulación funcional, que sus siglas en inglés son FES, Functional Electrical Stimulation. La gracia de la electroestimulación funcional está en la F, en lo de funcional, y es que uno, mediante la electroestimulación, genera contracciones musculares que permiten movimientos coordinados en partes paralizadas del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que tenga paralizado un brazo, por ejemplo, puede mover ese brazo con la electroestimulación y hacer alguna función, por ejemplo, agarrar un vaso, no sé, por decirte, agarrar una pelota, tirar una pelota, cosas que sean más funcionales que simplemente una contracción muscular. Y eso tiene muchos beneficios porque al final lo que está sucediendo es que el cerebro tiene una capacidad de neuroplasticidad y para una persona que tiene un miembro paralizado o tiene una parálisis en la mitad del cuerpo, por ejemplo, le permite reaprender esos movimientos, esas funciones.
Mira, qué interesante. Oye, y cuéntame un poco respecto de este mismo tema, ¿de qué manera se está innovando con este método? ¿Y cuáles son los principales beneficios que puede entregar también a los pacientes que lo utilizan?
¿Qué innovador? Somos bien innovadores, sí. Nos ha apoyado muchísimo Corfo desde un principio, desde el 2013 que venimos desarrollando todo el desarrollo de la parte eléctrica, y toda la parte eléctrica de protocolos de seguridad, de estimulación y todo lo que involucra el desarrollo lo hicimos durante 5 años, de desarrollo de un equipamiento médico desde cero hecho en Chile, y tenemos certificaciones internacionales de ISO 13485, tenemos una patente en trámite por invención, porque esto es 100% innovador, o sea, a nivel mundial, no solamente en Chile, y la idea es justamente poder ayudar a todas las personas que tengan algún tipo de parálisis a mejorar su rehabilitación. Y lo que hemos visto ahora último es que con coronavirus es súper difícil acceder a una buena rehabilitación porque la gente antes iba a un centro de rehabilitación y ahora ir a un centro de rehabilitación es un riesgo. Así un riesgo es. Tremendo. Y más encima es un riesgo aún mayor para alguien que tiene un problema crónico de parálisis, que no puede mover bien su cuerpo y puede ser una parálisis, así como para dar un poco más concreto, de un lesionado medular, una lesión en la médula. Puede ser un TEC, que también es común en accidentes laborales, y también puede ser accidente cerebrovascular, que es un derrame cerebral, le puede pasar a cualquiera y donde sea. Eso es bien común y lamentablemente hay muchas secuelas que quedan de eso. Entonces todo eso se puede tratar de incentivar el reaprendizaje motor con la electroestimulación funcional y ayudarle a las personas a tener una mejor rehabilitación. Y lo que hacemos nosotros con nuestra tecnología, nuestra innovación, es permitirle ocupar esta electroestimulación funcional, que tiene muchos años de evidencia, que es muy buena, pero ocuparlo en su casa y hacerlo simple de usar y darle acceso a la gente a que lo pueda ocupar todos los días.
Oye, sí, eso me parece genial, sobre todo en un contexto de pandemia, donde están, como tú decías, salir siempre implica un riesgo, y más aún para aquellos pacientes que por alguna otra razón tienen impedida también la movilidad. Entonces, claro, se hace doblemente difícil y salir de la casa. Entonces, me parece una muy buena oportunidad conocer este producto y poder llevárselo también a sus hogares. Estaba revisando acá que tienen varios clientes. Cuéntanos un poco qué clínicas o qué fundaciones están trabajando ya con este método.
Sí, nosotros, bueno, inicialmente por un tema de posicionamiento, estuvimos entrando en varias clínicas a lo largo del país, desde Punta Arenas, con el centro de rehabilitación que tienen allá en el Club de Leones Cruz del Sur, hasta algunas teletones en Talca, en Temuco, acá en Santiago. Las teletones, obviamente, con niños, que muchas veces nacen con algún tipo de parálisis cerebral y obviamente con una parálisis asociada. Entonces ahí lo estamos ayudando bastante con eso, lo ven como un apoyo. Y obviamente en clínicas privadas hemos tenido muy buenos resultados con la clínica Dávila. La clínica Dávila recibe un volumen gigantesco de distintos accidentes cerebrovasculares, lesiones medulares y otras más. Ya estamos como en 50 clínicas, instituciones, centros de rehabilitación a lo largo del país. Pero principalmente lo que es telerehabilitación lo estamos llevando nosotros mismos.
Sí, es que eso te va a preguntar. Bueno, se puede acceder a este método a través de estas clínicas y fundaciones que ya están trabajando, pero también se puede acceder de forma particular, digamos, y poder generar esto con un programa que se hace desde la casa. Y acá me habla de 5 pasos, más o menos, para poder acceder a todo este programa. El primero es el contacto con TrainFest, en el que se entrega información y se coordina una evaluación. Después, la evaluación clínica. Cuéntame tú un poco cómo se van dando estos 5 pasos y cómo yo podría implementar esto desde mi propio hogar.
Sí, acá lo importante es que nosotros siempre es un proceso súper guiado y personalizado a cada persona. Entonces, siempre empezamos cualquier proceso con una llamada informativa. Queremos darle información, las distintas patologías que existen son muy variadas, hay de todo. Entonces, le pido a la gente que si tienen alguna duda, cualquier cosa, nos llamen. Nosotros estamos dispuestos a darle toda la información. Y ese es como el primer paso, un paso informativo, de educación, de decir, esto es realmente algo que existe, existe tecnología que te puede ayudar y veamos si en tu caso particular te puede ser beneficioso. Si es que después de esa llamada uno queda calificado, por decirlo así, hacemos una atención clínica, que puede ser por un médico fisiatra o un kinesiólogo especialista. Y con eso nosotros tenemos como el check, de decir ya, el médico aprueba que para ti te va a servir, y después de eso empezamos la implementación. Entonces la implementación, como lo estamos haciendo ahora, donde es todo remoto, en ningún momento tenemos nada presencial, sino es todo remoto, hacemos un mes de prueba. Entonces durante un mes uno puede probar si es que realmente le está sirviendo el equipo, es bien guiado, o sea, vamos de a poquito, viendo que realmente te vaya a servir. Y en ese mes uno prueba y al final del mes uno tiene que tomar una decisión de si tomar un plan con nosotros o no.
Entonces, justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo están atendiendo? Porque acá, claro, tengo la dirección, pero tú me dices que ya todo lo están haciendo de manera remota.
Sí, somos un centro de rehabilitación virtual.
Mira, me parece genial, sobre todo por el tema que hablábamos de la complicación que se genera al salir de las casas y, bueno, sobre todo para algún paciente que está sufriendo algún tipo de lesión. Entonces, oye, cuéntame una cosa, tú me dijiste llámenos, ¿dónde los llamamos? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cómo los ubicamos? ¿Cuál es el sitio web? ¿Cómo conocerlos más?
Bueno, TrainFest, que se escribe TRAINFES, así como entrenar en inglés, y luego FES, que es Functional Electrical Stimulation, que es la traducción de electroestimulación funcional.
Yo le voy a dar
Trainfest.com, porque somos bien agrandados.
Sí,
sí, .com, porque acá la idea es ayudar al mundo desde Chile. Y ahí pueden encontrar todos los datos de contacto. Igual en Instagram es Trainfest Rehab, en Facebook es Trainfest, en YouTube tenemos un canal con mucha información, hay mucho contenido de testimonios también, entrevistas que le hemos hecho a pacientes que se han rehabilitado con nosotros. Tenemos muchos testimonios bien increíbles, que uno los ve y dice, no, esto no puede ser, pero la verdad es que es un trabajo que ha sido de meses. Entonces uno se pierde un poco eso, que es la constancia que ha tenido esa gente de estar meses tratándose todos los días, y el beneficio obviamente de tratarse todos los días es muy distinto que alguien que va una vez a un centro una vez a la semana.
Sí.
Entonces nos pueden llamar también al teléfono fijo, el 222-33-4007, o comunicarse por WhatsApp desde el mismo sitio web. Nos pueden buscar ahí como trainfest.com.
¿Nos repites el teléfono, Matías?
222-33-4007.
Súper.
Hay como una cadencia ahí en el número.
Oye, bueno, Matías, te quiero agradecer el contacto con nosotros. Me parece que ha sido muy bueno poder conversar respecto de este método y también brindar alguna alternativa, alguna solución a todos aquellos que, auditores y auditoras que pueden estar hoy día escuchándonos y que necesitan quizá someterse a este tipo de tratamiento. Así que nos parece, ojalá, haber podido aportar con un granito de arena en la recuperación de algún trabajador, trabajadora que haya sufrido un accidente laboral o que haya sido un accidente común pero que lo esté necesitando. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Te dejo invitado para que sigamos conversando en otra oportunidad. Está revisando, tienen muchas otras cosas también que contarnos. Así que mucha suerte con el emprendimiento y ya nos vemos en otra oportunidad.
Chao, chao.
Bueno, yo por mi parte no me quiero despedir sin antes saludar de forma afectuosa a todo el Instituto de Seguridad Laboral, porque me dicen que ya se nos está acabando el tiempo y tenemos que finalizar el programa de hoy. Así que como siempre y como cada miércoles, un saludo a todo el equipo del ISL, funcionarios, funcionarias, directores y directoras regionales, a nuestro director nacional y a todos quienes se encuentran trabajando cada día para instalar una prevención de riesgos. Asimismo, quiero recordarles que visiten el sitio web de nuestra campaña paso a paso contigo.isl.gov.cl, donde podrán encontrar protocolos, material descargable, información y recomendaciones de nuestros expertos y expertas para un retorno laboral seguro. No se olviden también de seguir nuestras redes sociales, pueden encontrarnos en Twitter y en Instagram como @prevencionisl y en Facebook como Instituto de Seguridad Laboral. Además, en representación del ISL, les deseo una excelente tarde y las mejores energías para lo que queda de la semana, invitándoles a cuidar su salud y resguardar la seguridad para evitar enfermedades y accidentes del trabajo. Les agradezco su sintonía como siempre. No se despeguen de la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y nosotros nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Conocer para Prevenir. Que estén muy bien. Chao, chao.
Acabas de escuchar Conocer para Prevenir, un programa del Instituto de Seguridad Laboral para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Conduce la periodista Jennifer Maldonado.